Nos vamos a nuestro tema del día. Tras la matanza, las matanzas en Sri Lanka del pasado fin de semana, retomamos el asunto con otra perspectiva o con otros ángulos. El cristianismo, la religión más perseguida en el mundo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Estado Islámico, Daesh, ha reivindicado los atentados del pasado domingo en Sri Lanka. Unas masacres brutales que se han cobrado la vida de más de 300 personas, entre ellas dos gallegos, dos españoles. Los funerales han comenzado hoy en un país todavía aturdido por los 8 atentados simultáneos del domingo. Otros tantos terroristas se inmolaron en iglesias, en hoteles. Como confirmaba esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE, el embajador español en Nueva Delhi, José Ramón Barañano.
En todos los hoteles, más o menos, fue el mismo sistema. Se pusieron en la cola del buffet de desayuno por la mañana con una mochila en la espalda y ahí, en el momento más inesperado, pues detonaron la bomba y se llevaron a todos los que había alrededor.
Hoy se ha hecho público un vídeo que pone los pelos de punta. Se ve a uno de los presuntos terroristas cargado con una mochila abultada, bastante pesada. Es un tipo joven, delgado, aparentemente tranquilo. Anda como si tal cosa, desenfadado. Cruza una plaza y entra en la iglesia de San Sebastián en la ciudad de Nogombo. Se acerca al altar y se hace explotar. Solo en este templo, 110 muertos. Todo en una fecha que no es casual, desde luego, el Domingo de Resurrección, una de las fechas más importantes en el calendario cristiano. ¿Sabías que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo? Este vuelve a ser nuestro tema del día, hoy martes. Si hay alguien que sabe de ese acoso a los cristianos en todo el mundo es nuestro compañero Fernando de Aro, codirector, presentador de La Tarde, o autor de un montón de documentales, tantos como países donde esto se produce. La persecución a los cristianos. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La primera pregunta, claro, preguntar por qué ante una barbarie terrorista es quizás absurdo, pero ¿por qué se persigue a los cristianos?
Bueno, esa es una pregunta importante y no tan fácil como parece de responder. Probablemente porque son la parte débil, porque son el chivo expiatorio, porque son los que no recurren a la violencia, porque son los que fácilmente pueden ser culpados. Cuando alguien quiere echarle la culpa de sus problemas a algún grupo, a algún colectivo, la emprende con los cristianos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los cristianos solo son objetivo del yihadismo, y es verdad que el yihadismo parece que está detrás de los atentados de Sri Lanka, parece que está detrás de muchos de los golpes que sufren los cristianos, pero no solo es el yihadismo, Ángel. También hay un hinduismo violento, hay un budismo violento, hay una persecución de estados comunistas como es China, como es Corea del Norte. Son la parte débil, son la parte que no va a tomar represalias, son el chivo expiatorio que permite cargar todas las culpas, toda la insatisfacción que muchos grupos tienen.
Luego haremos un reportaje sobre con una especie de mapa a través de la radio, pero si te digo que me digas 4, 5, 6 países especialmente terribles en esta persecución.
Bueno, yo empezaría por Corea del Norte. Es un país en el que en realidad hay un apagón informativo radical, pero hay 100.000 personas que están en campos de concentración, campos de internamiento, siglo XXI, estamos hablando del siglo XXI, y se estima que el 25% de los cristianos se encuentran dentro de campos de concentración, de internamiento, y que tienen un régimen especialmente duro. Algunos consiguen escapar hacia la zona del norte, hacia China, donde son ayudados por algunos misioneros. Otro país donde están sufriendo especialmente, lo conoces tú bien porque has estado por allí, es Nigeria. Uh-huh. Boko Haram mata cristianos por decenas, por centenas, por millares.
Todos los que puede.
Sí, y además ya sabes que es que allí no hay manera de contarlos. O sea, es que no sabemos. Lo peor de todo es que hay sitios que en los que no sabemos lo que está pasando. Desde luego, Egipto es otro de los sitios donde los cristianos han sido y están siendo
los coptos.
Los coptos, un objeto de una persecución feroz. Y en Irak ha habido un genocidio. En otro sitio donde tú has estado, uh-huh, que es la llanura de Nínive. Bueno, es que quisieron echar a una importantísima población y los cristianos iraquíes se han reducido de forma significativa.
Sí, pero están volviendo, es impresionante.
Están volviendo, afortunadamente, están volviendo. Luego podemos hablar de China, podemos hablar de la India, ese país tan moderno, tan atractivo, ¿no? Moderno, tan atractivo para los occidentales, que es un país donde los cristianos tienen la vida muy difícil. El mapa, la geografía de la persecución, desgraciadamente, es muy amplio.
Yo, de todos los países que has mencionado, por razones que no vienen al caso, pero porque me impresionó tu documental, me sigue llamando la atención lo de China.
Lo de China es tremendo. Lo de China es tremendo porque además todo el mundo se calla. Porque como los chinos al final acaban comprando cualquier cosa, pues compran el silencio. Compran el silencio de Occidente con sus inversiones.
Fernando, hablamos en un ratillo, que tengo un montón de invitados.
Muy bien.
Gracias, amigo. En este tema del día, sobre el fanatismo religioso, nos vamos hasta Sri Lanka. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Pablo Díez. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal? Oye, saludos también a Fernando.
¿Qué hora es en Sri Lanka, Pablo?
Pues mira Ángel, aquí son ahora las 12, la 1:15 de la madrugada, uh-huh, 3:30 más que en España.
¿Qué es lo que has visto durante estas horas que ya estás en el país?
Pues mira, llegué anoche a Colombo después de un retraso en el vuelo por la bomba que encontraron cerca del aeropuerto el domingo por la noche, y aunque anoche todavía había toque de queda y las calles estaban desiertas, pude llegar hasta mi hotel. Hoy he estado en Negombo, al norte de la capital de Colombo, donde, como bien decías antes, han empezado los funerales por los 110 fieles católicos asesinados en la iglesia de San Sebastián. A este pueblo lo llaman la Pequeña Roma de Sri Lanka, porque la mayoría de sus 2.000 familias son católicas. Por eso, la iglesia estaba rotada el domingo, y allí perecieron la mayoría de los 321 muertos que han dejado los ataques contra 3 iglesias y 3 hoteles. Uh-huh. En Negombo, que está cubierto por cintas y banderas blancas, porque ese es el color del luto en Sri Lanka, lo que me he encontrado es un pueblo destrozado por el dolor y la incomprensión, pero donde las familias de las víctimas dicen no sentir odio ni querer venganza. Porque eso, precisamente, es lo que quieren los terroristas, que prenda la llama de una guerra religiosa en Sri Lanka. Además de hablar allí con ellos y escuchar sus historias, las de padres que han perdido a sus hijos y maridos que han perdido a sus mujeres, lo que me ha conmovido más ha sido, por supuesto, su humanidad. Y por eso, pues, en muchos casos me he fundido con ellos en un abrazo que ha sido realmente emocionante. Y todas estas personas realmente no culpan a los musulmanes y al Estado Islámico, que ha reivindicado el ataque, sino al gobierno de Sri Lanka, porque ignoró las alertas terroristas que desde hace un mes venía recibiendo de la India, al parecer por unas supuestas disputas internas entre el presidente del país y el primer ministro.
Uh-huh. Claro, la pregunta es muy fácil de hacer y muy difícil de responder. ¿Qué pretendían? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que lo que pretenden es incendiar no solamente Sri Lanka, sino el resto del mundo con esta guerra de religiones. Además, las primeras investigaciones apuntan también a que este ataque puede ser una represalia por el tiroteo del mes pasado en las mezquitas de Nueva Zelanda, que como recordarás yo también estuve cubriendo. Allí, un supremacista blanco australiano de 28 años, Brenton Tarrant, mató a 50 personas y otras 50 cuando entró en las mezquitas disparando con un arma automática como si fuera un videojuego. Precisamente lo que yo vi allí hace un mes es lo mismo que he visto ahora en Sri Lanka, en el otro, cada uno en un bando. Pero al final es gente inocente que estaba rezando, cada una a su Dios, y que no sabe por qué han caído en esta guerra de religiones. Eso es lo que me contaban los familiares musulmanes en Christchurch el mes pasado, y eso es lo que me han contado precisamente ahora las familias católicas en Sri Lanka, claro, que no saben por qué han ocurrido estas matanzas.
El denominador común siempre son los inocentes. Sri Lanka vivía en paz desde hace solo 10 años, quizás una paz cogida con alfileres, pero claro, la cuestión es si esto puede ser una mecha de un incendio mucho mayor.
Eso es lo que están intentando evitar las autoridades desde el gobierno y, por supuesto, también desde la Iglesia Católica. Se está haciendo llamamiento a la gente, a las familias de las víctimas, para que no salgan a vengarse, porque saben que eso sería una acción-reacción y que eso provocaría otro golpe por parte de la otra comunidad. En Sri Lanka, que vivió durante 3 décadas una guerra sangrienta que se cobró entre 70.000 y 80.000 vidas por la guerrilla de los tigres tamiles, que luchaban por la independencia de esta minoría hinduista, lo que no quieren es que eso vuelva a ocurrir en este país. En estos 10 años de paz, el país ha mejorado muchísimo, la economía ha mejorado, se ha convertido en un destino turístico de moda por sus paisajes idílicos y también porque la gente es realmente encantadora, y ahora lo que temen es que este atentado salvaje, que es uno de los más graves que se han vivido en los últimos tiempos, con más de 300 muertos, pueda volver a devolver esa inestabilidad y a colocar a Sri Lanka como un país paria que la gente no quiera visitar. Precisamente eso es lo que se está intentando evitar ahora, controlando las redes sociales, como Facebook y WhatsApp, que están aquí ahora mismo bloqueados, porque realmente lo que hacen es contribuir a que se propaguen rumores, falsas noticias y mensajes del odio. Y sobre todo desde las autoridades y desde las comunidades se está instando a esta unidad para que no haya una venganza y Sri Lanka no vuelva a caer en un estallido de violencia, en una guerra como la que sufrió hace ya una década.
Pablo Díez, corresponsal en Asia, hoy desde Sri Lanka. Gracias, Pablo, cuídate.
Gracias a ti, Ángel. Hablamos.
Chao. Más allá de la autoría de los atentados, parece claro que uno de los objetivos es asestar un duro golpe, otro, al cristianismo en una fecha como ese Domingo de Resurrección. Y es que, como te estamos contando en este tema del día, el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Te presento a Beatriz Galán. Es una misionera comboniana que vive habitualmente a unos 200 kilómetros de Colombo, la capital de Sri Lanka, pero, casualidades de la vida, estos días está aquí en España visitando a su familia. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, gracias por el mensajito que nos has mandado, que hemos emitido a las 8.
Muy bien.
Ha quedado muy chulo, muchísimas gracias.
Es así.
Oye, ¿qué haces en Sri Lanka?
Pues mira, estamos allí desde 2012 como comboniñas porque el obispo de Kandy nos llamó para trabajar en el ámbito de la educación con el pueblo tamil, con la minoría tamil que pues tan temida parece después de la guerra, pero que la vida cotidiana pues es un pueblo dócil, lleno de vida y también un pueblo que sufre dentro de Sri Lanka.
¿Qué tenéis allí? ¿Colegios?
Trabajamos en un colegio de la diócesis y estamos también en una parroquia, en un pueblo pequeñito entre las plantaciones de té, en Talawakele.
¿Lleváis el colegio o sois maestras?
Somos profesoras allí. Ajá. Hay una rama, una sección bilingüe, donde los chicos estudian y las chicas en inglés y en tamil. Entonces, nosotras enseñamos la parte inglesa. Y luego damos inglés a los que estudian solo en tamil.
O sea, ¿tú eres teacher?
Sí, I am. Yes, I am.
Oye, Beatriz, ¿qué te ha contado tu gente? ¿Cómo vivieron los atentados?
Pues mira, les pilló. Ahora hay solo dos hermanas, porque dos estamos fuera. Estas dos estaban en misa, cada una en una parroquia, porque además nos desplazamos los domingos para ayudar en otras comunidades, y estaban en misa Domingo de Resurrección, entró la policía en la iglesia y dijo que había que evacuar. Al principio la gente, claro, no entendía nada, después ya los sacerdotes anunciaron desde Lambot públicamente que había habido un atentado en Colombo, que después de la comunión todo el mundo tenía que irse a casa. Y bueno, pues así vivieron el Domingo de Resurrección, sin saber. Cuando ya llegaron a casa, encendieron la televisión porque internet no funcionaba, no podían ver nada, ya empezaron a enterarse de a poquito. Y hemos hablado con ellas, pues están asustadas y son dos valientes y con experiencia, porque una hermana es egipcia y la otra es eritrea.
Caramba.
O sea que en cuestión de persecución y de violencia saben y lo han vivido.
¿Cómo es la convivencia en Sri Lanka habitualmente entre cristianos como vosotras, entre budistas, hinduistas, musulmanes? Me refiero obviamente con la gente normal y corriente.
Sí, pues mira, el ejemplo, yo vivo en una zona donde la mayoría es hindú y budista. Y en el cole la mitad de los alumnos son hindúes, la otra mitad cristianos, y la mitad del claustro es hindú y la otra mitad somos cristianos. Y la convivencia es el pan nuestro de cada día. O sea, no, jamás en la vida se me hubiera pasado por la cabeza que algo así pudiera pasar en Sri Lanka. Cuando vamos a comprar, los comerciantes son musulmanes. En el cole hay solo 3 alumnos, pero hay familias musulmanas también. Cuando voy a llevar la comunión a los enfermos, una de las mujeres musulmanas del barrio me ayuda a leer el Evangelio porque mi tamil todavía no da para proclamar el Evangelio dignamente. Así que ese es el día a día, es pacífico, más que cordial. La gente lo vive pues con normalidad, como si fueran hermanos. Y ha costado, porque después de la guerra civil, pues costó reconstruir esta sociedad, pero se vive así.
¿Cuándo vuelves? ¿Tienes ganas de volver?
Tengo unas ganas de volver locas. Estoy aquí por cuestiones familiares, que me han pillado de paso, porque voy a Roma a hacer un curso justo de diálogo interreligioso, uh-huh. Un seminario. Y el 4 de mayo por la noche, Dios mediante, vuelvo para allá.
Estáis hechas de otra pasta. Lo digo por las misioneros, las monjas que he conocido por el mundo entero. Sois superhéroes.
No, no somos superhéroes. Somos pues mujeres y hombres apasionados por Cristo y por la humanidad. Y bueno, a veces un poco locos también, yo creo que va así con la vocación. Pero no, no somos superhéroes. Somos gente apasionada.
Una última pregunta.
Dime.
Beatriz, ¿tienes miedo?
No. Hoy hablaba con mi madre, porque mi madre,
claro,
es una pobre mujer.
Pobre, claro.
Sí. Y me decía, pero hija, ¿qué vas a hacer allí? Y no tengo miedo. Digo, no tengo miedo.
¿Y qué le has contestado? ¿Dar clases de inglés?
Pues le he dicho, pues voy a seguir haciendo lo que hacía hasta ahora, mamá. Seguir educando a estos chavales, seguir compartiendo la vida con mi gente allí, con mis hermanas, y tratando en la medida de lo posible, pues en contribuir con el bien que pueda hacer con la ayuda de Dios a ese pueblo.
¿De dónde sois? ¿De dónde es tu familia, Beatriz?
Somos de Madrid.
Qué grande. Que te cuides mucho, si te parece, y si no es molestia y lo conseguimos, dentro de unas semanas, cuando ya estés allí, volvemos a hablar y me haces una foto de cómo está tu país. Por lo
Muy
menos,
bien.
Por lo menos tu país de residencia. Es
Sí, ya es mi país. Porque
seguro que sí.
Donde está el corazón es donde estamos.
Te llamamos en breve, Beatriz. Muchísimas gracias por todo.
Muy bien.
Cuídate.
Gracias, Ángel. Y muchos saludos
un
a todos.
Beso.
Y
Adiós.
Seguir rezando con y por nosotros.
Chao. Buenas
Chao.
Noches. No podía faltar en este tema del día sobre los cristianos perseguidos tras esos atentados en Sri Lanka el análisis de nuestro experto de cabecera en temas de terrorismo global. Siempre que le llamamos nos echa un capote y yo se lo agradezco especialmente. Rogelio Alonso es director del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Profe Rogelio, buenas noches de nuevo.
Hola Ángel, muchas gracias a vosotros.
Oye, lo primero, y es una pregunta absolutamente personal, ¿estabas oyendo a la misionera Beatriz?
Sí, la verdad es que es impresionante. ¡Wow! Y desde luego es un ejemplo admirable.
O sea, cuando nos ponemos a teorizar, claro, tú desde tu punto de vista docente, nosotros como informadores puros, cuando te encuentras a gente así por el mundo, dices, santo Dios, dice que no son superhéroes.
Transmite una energía. ¡Wow! Y una vitalidad que es una fuente de energía también para los que le escuchamos, sí. Desde luego.
Oye, el Daesh ha reivindicado, entramos en materia, los atentados de Sri Lanka. ¿Te lo crees? ¿Te inclinas que son ellos o de alguna manera son ellos?
Creo que hay que tener cautela a la hora, sí, de analizar esa autoría, porque estamos atribuyendo inmediatamente todos los atentados, o una gran parte de los atentados, inmediatamente al Daesh o Estado Islámico. Y es cierto que tiene una presencia importante, pero analicemos el contexto. El contexto en el que se produce, un país como Sri Lanka, no se había percibido una actividad del Estado Islámico más allá del viaje de individuos vinculados a esta organización terrorista para actuar en Siria. Sí es cierto que ha actuado allí, aunque no de esta manera tan violenta, sino con actos vandálicos contra comunidades budistas hasta ahora, un grupo inspirado en esa ideología salafista que también abraza el Estado Islámico, un grupo local, un grupo yihadista local. Por lo tanto, las dos hipótesis hasta el momento son, por un lado, el Estado Islámico, o también la posibilidad de ese grupo local que algunas personas vinculan con como una rama, o de identifican como una rama del Estado Islámico en Sri Lanka. Pero se conoce poco realmente sobre este grupo terrorista minoritario, porque, como decía, hasta este momento había realmente actos vandálicos, pero no actos terroristas como los que hemos presenciado.
Claro. ¿Te cuadra, como te se está especulando, que sea una acción-reacción a lo que ocurrió en Nueva Zelanda?
Ese tipo de explicación se suele hacer también como consecuencia precisamente de la propaganda terrorista, como la consecuencia de la propaganda yihadista que ha presentado el atentado perpetrado en Nueva Zelanda como una afrenta más contra la comunidad musulmana, porque recordemos, fueron numerosas las víctimas, las personas asesinadas musulmanas en el atentado de Nueva Zelanda. Y ese atentado es utilizado precisamente por la propaganda yihadista del Estado Islámico para intentar justificar una supuesta venganza. De ahí esa correlación que se establece entre ese atentado en Nueva Zelanda y este que ha sucedido ahora, pero no podemos confundir las causas con los pretextos. La causa del atentado en Sri Lanka es el fundamentalismo, el fanatismo. Muy posiblemente, por las informaciones que surgen, que están aportando las propias autoridades del país, el fundamentalismo y el fanatismo yihadista, islamista, basado en la interpretación fundamentalista y salafista del Islam. La cuestión, como decía anteriormente, es saber si se trata directamente del propio Estado Islámico, de un grupo local o incluso de una cooperación entre diferentes grupos, que esa es una de las variables que se suele subestimar, la cooperación entre grupos terroristas, que también se da.
Y una última cuestión, profesor Rogelio Alonso. Los desplazados. La misma pregunta que te hago, creo que te hice hace como un mes o un mes y algo después de aquel informe que presentasteis. El gran problema para el nuevo modelo de guerra del terrorismo global, una vez derrotado el Daesh allí, en su Estado Islámico, ¿son los desplazados?
Son una parte de la amenaza, pero la amenaza que debo indicar es una amenaza potente, pero no existencial para democracias como la nuestra, tampoco existencial para países como Sri Lanka, a pesar de que, insisto, es una amenaza potente. Tiene diferentes facetas. Una de ellas la conforman esos terroristas que han participado en acciones bélicas en zonas como Siria e Irak y retornan a diferentes territorios en Europa, o como pueden regresar también a Sri Lanka, pero digo, son una faceta más. La amenaza yihadista es muy descentralizada y está conformada por actores amenazantes de diferente tipo. Por un lado, el Estado Islámico, también Al-Qaeda, también grupos afiliados a Al-Qaeda, pero también hay otros grupos que no tienen ni siquiera afiliación con Al-Qaeda. Y también tenemos a individuos y redes inspirados en todo ese mare magnum que se puede denominar movimiento yihadista global, que, como vemos, está conformado por diversos actores amenazantes. Por lo tanto, los retornados son una faceta más, pero no podemos olvidar, por ejemplo, según un estudio del año pasado del Center for Strategic International Studies, que hay hasta 44 grupos terroristas que no están vinculados ni al Estado Islámico, ni al Qaeda, ni a sus grupos directamente afiliados, para que veamos los diferentes estratos o niveles de la amenaza y el carácter tan heterogéneo que tiene la amenaza. Y a lo mejor en esa zona, desde luego hay, perdón, no a lo mejor, sin duda alguna, en esa zona hay algunos de esos grupos, existen algunos de esos grupos que no están ni siquiera vinculados al Estado Islámico y al Qaeda, y conforman una amenaza muy significativa. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió hace 10 años, en un atentado también indiscriminado, si recuerdas, en Bombay, con 10 terroristas actuando al mismo tiempo, más de 100 personas asesinadas. Fue un grupo yihadista, pero con vinculaciones con Pakistán, pero sin vinculaciones con Al-Qaeda o el Estado Islámico.
Rogelio Alonso, director del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos, como siempre, gracias por la clase.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Rogelio. Chao.
Hasta luego.
Solo el pasado año más de 4.000 cristianos fueron asesinados y cerca de 2.000 iglesias sufrieron ataques por todo el planeta. Por eso queremos dedicarle nuestro tema del día a este asunto. Se estima que uno de cada cinco cristianos, uno de cada cinco es perseguido en el mundo. Naim Sofambi es uno de ellos. Y te voy a contar su historia. Naim era sacerdote en Karakosh. Esta ciudad era conocida como la capital cristiana de Irak. Hasta que llegó el Daesh. Yo fui testigo allí mismo de la destrucción que dejaron. Semanas después de su liberación pude ver con mis propios ojos cómo quedó todo aquello. Parecía un decorado de The Walking Dead. Recuerdo perfectamente cómo cuando entramos en la ciudad, Enrique, Mata, Rubén y yo, quisimos dar una vuelta por lo que suponíamos el casco antiguo. Veíamos el torreón con la cruz de una iglesia. Bueno, la respuesta de quien nos acompañaba fue un no tajante. Según nos dijo, los terroristas habían dejado todo sembrado de minas, lo único limpio era una especie de autopista central, minas, granadas. Si alguien entraba en un lugar de esos, ¡bum!, seguirían matando hasta el final. Bueno, el caso es que los terroristas del Daesh llegaron a Karakosh en agosto de 2014 y toda la comunidad cristiana huyó. Unas 50.000 personas, imagínate, en una noche, ¿eh? Muchas de ellas como Naim, el protagonista de nuestra historia. Él huyó al Kurdistán iraquí, algo más, hacia el noroeste, en el valle del Nínive, a 100 kilómetros de Karakosh.
Había gente, cada uno como puede. Había gente que tiene coches, gente andando. Cada uno como puede salir. Lo más importante ya fue abandonar la ciudad antes de llegar del Daesh.
Al llegar a Erbil, en el Kurdistán iraquí, la vida seguía siendo complicada para los cristianos.
En el Kurdistán vivíamos en el campamento y eran momentos muy difíciles. Los primeros días vivíamos en el suelo, en las calles, y había faltaba de la comida, la medicina, de la bebida, y lo más importante faltaba del resto de la vida.
Habían dejado atrás sus casas, sus negocios, sus parroquias, también a los miembros de su familia. Y lo peor, como nos ha contado Naim, es que cada día podía ser el último.
Todos tenían mucho sufrimiento, el sufrimiento de dolor y de tristeza por tener que dejar atrás toda su vida y en el último momento no saber lo que había a pesar el día siguiente.
Te puedo asegurar que resulta increíble que alguien un año después, yo estaba allí, pueda haber vuelto, que se haya limpiado la zona de minas y granadas, que la gente allí esté reconstruyendo, desde su fe, que estén reconstruyendo la vida, ¿eh? Bueno, Naim, el cura, nos cuenta que salió fortalecido de todo aquello y que nada ha podido con él.
Siempre recordábamos, somos cristianos, no teníamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Por eso hoy puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de las personas que sufren.
Naim vive en España desde hace 3 años. Actualmente es vicario en una parroquia en Albacete. También estudia en Valencia y confía y quiere volver algún día a su país y no ser perseguido por el mero hecho de ser cristiano. Las matanzas, esos más de 300 muertos, nos ha servido como percha, como excusa para abordar en nuestro tema del día la persecución a los cristianos en todo el mundo. Como nos recordaba Fernando de Haro, Corea del Norte, Egipto, Nigeria, China, en Irak el Daesh, te hemos contado Karakosh, imagínate Boko Haram por todo el Sahel. En fin, no nos vamos a cansar de denunciarlos, de apoyarlos y de acordarnos de ellos, claro.